nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días. Gracias por estar en la hora 9. Está usted con información de buena fuente. Adelita Coriat le saluda en esta mañana. Hoy estoy acompañada por dos miembros del PRD que nos van a ayudar a entender un poquito lo que ocurrió ayer. No quiero dejar de lado algunos hechos que veo con preocupación, por ejemplo, la información que muestra Rafael Berrocar en el diario Panamá América sobre el registro público y algunas de las de los testimonios que tenían las personas que decían que parte de su sueldo era depositado a una cuenta que era una fundación y que esta fundación después pasó a otros nombres, que no era el de Barría, sino, según lo refleja el diario, después del 2004 otras personas tomaron la dirección de esta fundación. Imagino que eso es solo en papel, ¿no? Pero eso no lo dejo de ver con preocupación, al igual que pues las compras de bastantes tierras en el Darién. Hay que estudiar muy bien ese capítulo, porque si bien es cierto, habían pues tierras a muy bajo precio hace tiempo en el Darién, es verdad. Eso lo he sabido de algunos otros inversionistas, que prácticamente se regalaban esas tierras. Pero lo que llama mucho la atención es la forma en que se inscriben, si es que después o posterior a esta compra se hizo algo más, si hubo tráfico de influencias. Y decirle a la opinión pública que no todo lo que ocurre en investigación periodística se trata de una persecución política. Tengamos que ser muy claros en esto, porque muchas veces un político o un funcionario se ampara de este argot y dice: no, esto es una persecución política, todo es una persecución política. No puede ser que sea así. Hay muchas cosas que son verdad, pero pues claro, es también muy fácil escudarse en ese amparo y decir: no, todo es una persecución política, si vieras cómo me tienen de perseguido, qué bárbaro, no aguanto, de verdad, qué persecución política me tienen. Cuando lo que está pasando es que realmente hubo un hecho de corrupción, no digo que en este caso, pero muchas veces es el amparo, hay hechos de corrupción y se ponen en ese paraguas para evitar cualquier responsabilidad y decirle a la opinión pública cualquier explicación que se pueda hacer creíble. Y no siempre esto es así. Bueno, vamos a darle la bienvenida al diputado Elías Castillo, que es un honor tenerlo en este programa. Diputado, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Muchas gracias, Adelita. Mi saludo a ti, a todos los radioescuchas, aquí al amigo y copartidario Bobby Velázquez, encantado de compartir este programa tan escuchado.
Gracias, Bobby, buenos días, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, Adelita, y a Elías. Y no quisiera empezar el programa sin felicitarte por gracias. Tus 2 años de programa continuo. Así que unas felicitaciones muy grandes por ese aporte que haces todos los días con tus opiniones y tus invitados al acontecer nacional.
Muchas felicitaciones también, Adelita.
Gracias, don Elías, hombre, que esta semana estamos cumpliendo 2 años de transmisión. Déjeme recibir también a su colega, perdón, a su compartidario, don Bolo Flores, que está en el teléfono. Bolo, buenos días.
Buenos días y un saludo a los compartidarios que se encuentran ahí, un gran saludo.
Gracias, Bolo, por estar con nosotros en el programa. Bueno, Bolo, usted que sí estuvo presente, quería que nos narrara cuáles fueron los hechos ayer en esta larga y prolongada reunión del PRD.
Bueno, mira, como ya es sabido por la opinión pública, ayer al llegar al partido a eso de las 11 de la mañana, nos encontramos con unas turbas pagadas por diputado Ávila, Benicio Robinson, Adames, en un circo que han montado para tratar de acallar la voz de la gente que consideramos que lo que ellos hicieron el día viernes fue mal hecho. Ese tipo de intimidaciones en el partido hace muchos años que no se recordaban en este país. Y bueno, yo creo que lo que vimos ayer fue un espectáculo que deja mucho que desear de nuestro colectivo. Yo permanecí en la sede del partido en conjunto con los otros miembros que estuvieron allí. Yo me retiré a eso de las 6:30 de la tarde porque ya a esa hora se vislumbraba lo que para nadie es sorpresa que sucedió o está plasmado en un comunicado en el día de hoy. Todo fue besos y manteles, fueron disculpas por todos lados, pero al final, en la mente de muchos como yo, pensamos que lo que realmente sucedió el viernes no fue lo que se trazó, y en efecto eso sí se dejó claro ayer, que ayer se dejó muy claro que sí se violaron algunos de los temas. Ahora se justifican porque no se entendió, porque no fue claro, etcétera. Pero bueno, siempre hay una buena excusa para no hacer lo que en efecto se había concluido. Creo que al final no comparto para nada el comunicado que ha salido, bueno, salió en la madrugada de hoy, donde ahora sí vamos a darle un espaldarazo a través del Comité Ejecutivo Nacional y del CDN para que nuestra bancada vaya a negociar las posibles comisiones de la Asamblea.
¿Y cuál fue?
Lo que cuestionamos es que, bueno, si en todo caso había que negociar, pues no se negoció el primer día cuando creo que tuvimos una oportunidad dorada de lograr una independencia en el órgano directivo con los amigos tal vez del panameñismo. Pero bueno, ya eso es cuestión de interpretación de cada cual.
Sí, podríamos entender. Ese comunicado del que se está hablando, pues habla de una forma de no pelear, pues de unificarse, de llegar a un entendimiento partidario y de salir adelante en la forma en que se ventilan, me imagino, todos estos problemas dentro del PRD. Pero Bolo, ¿qué es lo que exactamente no comparte de este comunicado?
Bueno, mira, la hipocresía es algo que no se debe compartir. Nosotros estamos cogiendo los problemas del partido y lo estamos echando como hace la buena sirvienta que lo mete debajo de la alfombra. El problema que tenemos en el partido es que tenemos gente que está negociando y está transando y haciendo situaciones con el gobierno actual. Y obviamente ayer, después de lo que sucedió el viernes, ahora resulta que no pasó nada. Las bases de nuestro partido están indignadas por lo que ha sucedido el día viernes. Y aunque ayer se dieron todas las explicaciones que se pueden haber escuchado, al final el resultado es el mismo. O sea, aquí hay gente que fue en contra de la línea del partido y bueno, y aquí no pasó nada. Esas son las cosas que a mí me molestan. Creo que el Comité Ejecutivo Nacional, o por lo menos la parte digna del que digo yo son los 6, debieron haber sido un poco más enérgico y definitivamente creo que las bases de nuestro partido se merecen más que ese comunicado que hemos visto. Yo creo que los diputados de la Nación cometieron errores. Creo que ellos le deben una explicación a las bases de nuestro partido que nos escuchan. Y yo creo que realmente ayer se perdió una gran oportunidad para tratar de rectificar las cosas que habíamos visto de una manera que no era la más correcta. La indignación de las bases a nivel nacional sigue permanente. Y lo único que va a traer a esto es o un movimiento resurgimiento de parte de esas bases que rebase la dirigencia del partido, o simplemente las bases se van a ir retirando y bajando en sus ganas de pelear o en las ganas de participar en un partido que estamos viendo con las tácticas del pasado, de turbas, etcétera. Y también son las mismas caras de hace 40 años. Yo creo que nosotros hemos visto en las últimas encuestas del día de hoy que el 52% de la población no ve a un PRD haciendo oposición. ¿Pero cómo la va a hacer? Si la mayoría del tema está entregado. Entonces, yo lo que siento, Adelita, para concluir, y obviamente dar la oportunidad a los otros compañeros que están ahí, yo creo que hay que hacer un llamado a las bases para levantar a un movimiento de indignados. Porque definitivamente lo que sucedió ayer no es lo que nosotros queremos para un PRD fuerte para el 2014.
Una preguntita. Aquí ha habido de todo. Perdón, una preguntita le tengo. Se ha perdido prácticamente el control de los diputados en la Asamblea por parte del CEN. ¿Esto a su juicio es algo que debería de hacerse así o simplemente es una muestra del poco control del CEN sobre el red, o de la unificación que hay en el partido y de una línea de pensar juntos, ¿no?, de oposición?
Bueno, mira, después de todo lo que sucedió el viernes, yo presenté una solicitud de expulsión para Robinson, Ávila y Paredes, que son los que liderizaron lo que sucedió ese día. Y mira, ahora que resulta, el CEN anoche y el CDN aprueban entregarle la bancada a Benicio Robinson y a Denis Arce Morales para que ellos de una forma autónoma manejen la bancada. Entonces mejor vamos a darle un cheque en blanco para que negocien con las conciencias de los miembros del PRD y nos utilicen como moneda de curso legal.
Prácticamente.
Yo siento que definitivamente ahora mi llamado a que todos los diputados de la nación, y yo sé que tiene aquí a don Elías Castillo, que no es una persona con la que yo tengo ningún cuestionamiento, pero ya es hora de que los diputados de la República, independientemente que sean PRD o no PRD, hombre, no se les permite una reelección. Y como eso no lo van a poner ellos en ninguna ley, porque ellos no se van a hacer cosas en contra de ellos mismos, es la población, el ciudadano que me escucha, que tiene que salir a decir no más reelección de diputados. Porque después de 3 y 4 y 2 y 3 periodos, están usando los fondos públicos para hacer campaña en contra de los mejores beneficios del país. Y yo le pido a todos los que están escuchándome, y con mucho respeto les digo, lo que vimos ayer en el PRD es lo que todo el mundo esperaba, que al final todo el mundo se iba a ir de paños y manteles y no iba a pasar absolutamente nada. Entonces, yo reitero el llamado a las bases a que comencemos un movimiento para expulsar a todas estas figuras del partido que están haciéndole daño al mismo. Mm. ¿Usted cree, Adelita, que esa turba que montaron ayer era necesaria para dignificar y levantar la imagen de este partido? Absolutamente no. Pero bueno, muchas gracias por la entrevista y un saludo a los compañeros.
Un momentito, Bolo. Diputado Elías Castillo, la posición es muy clara, pues hasta cierto punto se ha perdido el control y la forma de actuar por parte de la bancada, no es ya coordinada por parte del CEN, y él pide que siga el movimiento para expulsar a los diputados que no hicieron bien la representación el día 1 de julio.
Bueno, Adelita, yo más que responder, quiero hablarle al país y a los simpatizantes y miembros de nuestro partido, porque hay gente que tienen agendas ocultas o gente que, producto de la propia aspiración, no piensan con un criterio amplio. Y se lo dice alguien que cada vez saca más votos en las elecciones. Cada vez.
Se refiere a la reelección, entonces.
Digo, en el caso nuestro, sí. Cada vez saca más votos. Esta vez saqué 2.000 votos más que las elecciones anteriores. Pero más que eso, porque tampoco quiero llevarlo al título personal. Uh-huh. Yo siento que se dio una mala interpretación.
¿Con qué?
Para empezar, el amigo Bolo no concluye nunca las reuniones. Él asiste, marca tarjeta, él estuvo en la reunión de anterior, donde se discutió qué estrategia llevar el día primero. Él estuvo en la reunión del día 30, e igualmente estuvo ayer,
perdona,
también un rato.
No, don Elías, yo no estuve en esa reunión porque estaba de viaje.
Bueno, pero entonces... Okay.
Para que aclaremos, ¿no?
Pero bueno, ahí hubo una discusión amplia de la metodología a seguir. El tema, por ejemplo...
Pero ahí que se había cuadrado, pues, se había cuadrado. Si se iban los panameñistas, iban ustedes también.
Mira, ahí primero se había explorado lo de una alianza panameñista PRD, uh-huh. Pero nosotros no teníamos que rogarle. Nosotros le planteamos, hubo reuniones diversas, ellos dijeron que ellos no iban porque eso los llevaba a romper la alianza. Ellos no tienen disposición de romper la alianza. Ellos van a esperar que los expulsen, pero mientras ellos se van a hacer lo posible.
Pero ahora sí es conveniente hacer una alianza para conseguir las comisiones.
Pero tampoco la quieren, no. Si se los hemos dicho, hemos conversado con ellos. Lo que pasa es que hay que estar en el meollo de las cosas para conocerlas.
O sea, los panameñistas todavía no quieren una alianza, van a conformarse con las comisiones que les dejen, porque que les dejen es las que van a agarrar,
desde el primer
no
día,
las que les den.
Desde el primer día se visualiza eso, que ellos van a buscar establecer entendimiento para la conformación de las comisiones y vienen conversando. No han buscado acercamiento con nosotros para los efectos de que podamos discutir eso. De manera que es evidente. Entonces, nuestra bancada, ¿qué hace? Primero se decidió oficialmente que iríamos con candidato propio para los 3 cargos y se determinó quiénes serían los candidatos. Luego se determinó que si los panameñistas se retiraban, nosotros también lo haríamos. Déjame decirte, la única vez que yo recuerdo de mi historia en la Asamblea que la bancada se ha retirado fue el primer año post-invasión. con el presidente Endara. Eso la situación era muy difícil en aquel momento. Y la bancada se retiró, éramos 7 diputados, después subimos a 10. Esa vez nos retiramos. De ahí nunca más nos hemos retirado, el resto de los años del presidente Endara, ni tampoco en la administración de la presidenta Mireya Moscoso. Esta vez nosotros estuvimos todos los 71 diputados en la instalación de la Asamblea y en la elección del presidente de la Asamblea. Cada partido postuló su candidato propio. Luego, cuando fuimos a la segunda vicepresidencia, pedimos receso, un receso súper prolongado.
Se cerró.
Pedimos un receso súper prolongado y el presidente Aparicio fue al lugar donde nosotros estábamos, que era el Salón Azul, que ustedes lo conocen, contiguo al recinto, a pedirles que por favor entraran. Nosotros pusimos condiciones. La forma de nosotros entrar es que ustedes cambien el candidato a la segunda vicepresidencia. Él se comprometió que haría los esfuerzos en esa dirección. Salió, fue a cumplir esa misión. Pero ahí ocurre que el candidato que tenía Cambio Democrático para la segunda vicepresidencia era Ronnie Araúz, que había sido PRD, que había sido electo diputado por el PRD, y los 9 diputados disidentes del PRD se articularon y metieron presión a Cambio Democrático. Entonces, nosotros frente a ese escenario estábamos en la disposición de no ingresar al recinto, pero luego, ¿qué ocurre? Entra el presidente del partido panameñista, Juan Carlos Varela, y entran 6 diputados, de los 6 diputados estelares del partido panameñista, entran al recinto y garantizan el quórum sobre la base de un entendimiento producto de presiones. Ya nosotros lo sabíamos, que ellos iban a entrar a hacer el quórum. Y efecto, entraron 6 y después empezó a llegar el resto de la bancada. Frente a ese hecho, entonces nosotros retornamos al recinto. Lo que ocurre es lo que debió hacer el Comité Ejecutivo Nacional, el secretario general, fue al ver eso, llamar a la bancada de inmediato para que concluida la sesión nos fuésemos a explicar nuestro modo de proceder al partido y no el dispararse con una conferencia de prensa despotricando contra colegas nuestros y después esa bola picó y se extendió. Todo el mundo, los precandidatos empezaron a opinar sin conocer el meollo. La Asamblea tiene una técnica parlamentaria que hay que estar en ella para comprenderla con plena precisión. Hay cosas que en un minuto cambian su panorama. Bien. Entonces, eso fue lo que aconteció allí.
Pero diputado, o sea, quienes estuvimos presentes, porque yo también estuve desde las 7:15 de la mañana hasta que terminó este asunto, vemos que en ese vaivén hubo seguramente alguna negociación o pudo haberse encontrado alguna solución que beneficiara a los diputados, no sé si al partido, pero a los diputados. El mayor sentimiento del partido, según lo que yo he podido recoger, y esto es una percepción muy personal, puedo estar equivocada, habla de una oportunidad de oro que perdió el PRD y que dicen, bueno, pues aquí nos quedamos como quien dice, con las manos abiertas, esperando a que llegara algo bueno. Cuando lo tenían la oportunidad en la mano, la dejaron pasar. En ese sentido, se quedaron así. O sea, podían haber hecho un papel estelar, protagónico.
Es que lo que
pasa. Y no lo hicieron.
Lo que pasa es que los resultados no lo podían tener 17 diputados. Se requería. Si Cambio Democrático son 32.
Si ustedes no entran al Parlamento.
Son 32.
No se hace nada.
Pero nosotros no fuimos los que le hicimos el quórum en ningún momento. Nosotros entramos, bueno, ya, porque además es nuestro deber estar en la Asamblea. Ese es un acto constitucional. La Constitución establece que el día 1 de julio, antes era el 1 de septiembre, con la reforma de la Constitución, se estableció el 1 de julio, se instala la Asamblea Nacional y el presidente de la República dará su mensaje a la Nación.
Sí,
para dar el mensaje a la Nación, antes tiene que cumplirse una agenda. Ayer, por ejemplo, había gente que decía, bueno, pero esto, ¿por qué? Porque se podía alterar el orden del día. Requerían 2/3 partes para alterar el orden del día, para dar el mensaje a la Nación. Tenía que cumplirse primero la formalidad de elegir la mesa directiva, porque también establece que ese día se elige la mesa directiva, que son 3 cargos los que constituyen la mesa directiva. Nosotros, lo ideal y lo político hubiese sido que los 32 diputados del partido panameñistas más 17 de nosotros hubiésemos hecho mayoría absoluta y podíamos haber compuesto una mesa directiva de común acuerdo y hubiésemos y todavía se pudiese establecer control en las comisiones, por ejemplo la comisión de comercio, la comisión de credenciales, la comisión de gobierno.
Uy, no, esa se las va a quedar
tres comisiones fundamentales, la comisión de presupuesto,
gobierno, credenciales,
correcto,
comercio.
Son cuatro comisiones pilares fundamentales
allí.
Se las
van a quedar ellos.
Que generan un equilibrio el Estado, que esto se da en los países modernos. En Estados Unidos generalmente el ejecutivo tiene una presencia y la oposición tiene otra y hay un equilibrio de poderes.
Bueno.
Pero en este país presidencialista no hay esos controles y hay el afán de no permitirlo y muy por el contrario. Usted ve que esto, el Partido Cambio Democrático está llegando ya a su propósito, que es lograr la mayoría absoluta. Y cuando logre la mayoría absoluta, se va a deshacer de la bancada, ahora, de la bancada panameñista y de la alianza, porque no lo van a necesitar en la Asamblea.
Bobby, ¿ahora qué sigue en el partido? ¿Y qué sigue con respecto al comportamiento del partido, no solamente en oposición, sino en la Asamblea Parlamentaria?
Mira, Adelita, yo no soy diputado y nunca he sido diputado, pero yo creo que lo que ha dicho Elías ha dejado claramente explicado cuáles son los procedimientos que se dan dentro de la Asamblea. Incluso en mi primera entrevista, el lunes, yo fui una de las primeras personas que dijo, efectivamente lo que dijiste, Elías, que el quórum se hizo con los panameñistas, bajo injerencia del Ejecutivo, en este caso, el vicepresidente de la República. O sea, el Ejecutivo...
Yo me acuerdo muy bien cuando llegó el segundo, la segunda votación, entró Varela con algunos diputados y ustedes entraron atrás de ellos.
Nosotros entramos con ellos, ya ellos habían hecho el quórum.
Ya ellos habían hecho el quórum, Adelita. Entonces, yo creo que aquí el problema radica en que las traiciones y las faltas de palabra y la falta de mantenimiento de un acuerdo que es público, porque todavía recuerdo en la campaña las vallas publicitarias de Cambio Democrático y Panameñismo, donde se chocaban la mano, creo que el candidato en ese momento a presidente con un sombrero pintado y que hay una alianza programática y
bueno,
que
toda la cosa, problema de ellos
y igual, al final, ¿no? Y al final dicen que no, que la alianza fue con Varela y uh-huh, el presidente. Eso es el cuento de ahora. Todo eso pasó a segundo plano una vez salió todo este montón de diatribas del PRD a relucir y se convirtió esto en un patio limoso.
No se crea, todavía hay muchos problemas con la alianza. Esos temas no han dejado el tapete.
No es que han desaparecido los
claro
problemas.
Claro que
de
no.
Ellos
todavía
mantienen su problema,
Adelita. ¿Cómo no?
Pero ante los medios de comunicación,
no, hombre,
¿ha aquí tomado alguna prioridad el tema del PRD? Yo soy de la opinión, pues, Adelita, yo soy de la opinión, es mi opinión.
Grande.
Yo soy de la opinión que lo que hicieron ayer, después de 12 horas y resto, Elías, los diputados, los CDN y los miembros de CEN, debería de realmente ser el borrón y cuenta nueva para convertir este partido en esa mística torrijista de oposición real.
Pero el mismo
en
borrón,
donde nosotros llevemos realmente una voz unísona, cónsona, cantante sobre los problemas del país y las propuestas que nosotros como partido le tenemos a los problemas que tenemos ahora mismo. A mí me parece muy difícil, Adelita, entender y ver a miembros del Comité Ejecutivo Nacional o aspirantes a la presidencia, aspirantes de ser aspirantes
sí,
a la presidencia
claro.
de la República, denigrando y difamándose entre todo el mundo, sin conocer realmente lo que ocurrió en la Asamblea Nacional de Diputados. Y no es que estoy defendiendo a los diputados, pero es que antes de hablar hay que conocer primero, no salir impulsivamente. Por eso el dicho dice que dale con calma que voy deprisa. Uh-huh. Hombre, dale con calma que voy deprisa. Sí, hay una situación, pero con calma, explícate bien.
A ver.
Y nosotros entonces, la mayoría de la gente con la que yo hablo ahorita a nivel nacional, tienen la esperanza, y yo sigo manteniendo esa posición desde el año pasado, de un cambio total del CEN. Pero
bueno
soy una persona que respeta
la decisión.
Y yo coincido contigo en eso también.
Yo respeto la decisión del Congreso, en donde yo soy parte del Congreso, al igual que Elías, y votaron por la hoja de ruta y hay que cumplir la hoja de ruta. Pero Adelita, no puede
pero
ser
sí
que
la van a, nuevamente. ¿La van a respetar? La hoja de ruta.
Para mi entender, ahora, el máximo congreso, el máximo jerarca del partido es el Congreso.
Sí,
esa hoja de ruta se planteó por el CEN,
se
planteó por el CDN,
se planteó por todo el directorio, se pasó por un congreso del partido, donde es la máxima estructura de mando, y se pasó por todos los aspirantes a la presidencia
muy
de la
bien,
República.
Muy bien.
Para que haya algún cambio.
Pero se va, que haber se va a respetar, nuevo llamado
a Adelita, tiene mira, Adelita y amigos panelistas y radioescucha. Mira, perdimos la gran oportunidad, ¿en qué sentido? El día primero, y retomando el primero de julio. El primero de julio, mensaje del presidente de la República, la conducta de los partidos de la alianza. Ese fue el tema que debió tomar el partido como bandera para analizarlos.
Correcto.
Pero ¿qué ocurre? Que nosotros trasladamos la noticia al PRD, al PRD, a una división, a transmitir una imagen de división de nuestro partido.
Error.
Para ayer hacer, para entonces ayer tener que rectificar. Por eso ayer cuando el doctor Sánchez Cárdenas, presidente del partido, abre la sesión, dice, los hemos convocado para una reunión urgente donde el único punto es evaluar lo actuado el día primero de julio en la asamblea. Yo le dije, ¿cuán urgente es esto si han transcurrido 5 días para que ustedes hagan lo que teníamos que haber hecho el día primero en la tarde?
Llamar a los diputados.
Tan inmediato. Pedirnos explicación y después hacer una conferencia de prensa y explicar. Nosotros
debimos
también ese día,
ustedes hicieron
nosotros debimos haber hecho ese día Adelita lo siguiente.
Le voy a decir,
nosotros teníamos que haber analizado el discurso del presidente que se subió. El discurso del presidente no fue analizado. Teníamos que haber analizado el discurso del presidente, el mensaje de la nación del presidente de la República. Nosotros teníamos que haber analizado la conducta de los dos partidos de la alianza de gobierno y todo el espectáculo que presentaron ahí. Ah, estaban como jugando al gato y al ratón. Me salgo, me escondo, vuelvo, entro, salgo. Ese fue el jueguito que hubo allí. Y al final, el Ejecutivo logró su propósito, tener el respaldo del Partido Panameñista para cumplir su agenda del día.
Pero sabían.
No se la hizo el PRD, se la hicieron sus aliados.
Bueno, eso algunas gentes lo están viendo con diferentes ópticas. Yo que estaba presente me acuerdo perfectamente que entró Varela con los diputados del panameñismo atrás. Y antes de que se hayan sentado esas personas, porque tienen que cruzar la mitad del recinto, usted sabe, para ocupar sus curules, también entró el PRD. Entraron atrás en fila india. Me acuerdo perfecto, al igual que salió el PRD por la puerta de acá y el panameñismo por la puerta lateral. Eso me acuerdo perfecto porque yo estaba ahí, lo narré y recuerdo bien que en la segunda elección, que era la de Ronnie Araúz, que ustedes tenían mucha razón de estar en esa posición, porque es muy lógica, hubo una hora y media de problema.
De presión.
Y de espera, ¿verdad? O sea, obviamente. Ahora, diputado, la pregunta que a mí me parece pertinente hacer en este momento, ya lo que pasó el primero de julio quedó prácticamente en una fecha anterior.
Sí
hay muchas cosas que componer y que dar cabida a lo que viene. Pero todavía siento que el PRD no ha podido sanar ni siquiera la compostura de las primarias. Vaya, tiene como muchos tropezones juntos que no han podido reponerse de ellos. No porque, ojo, no porque hayan perdido elecciones, no. Sino porque no han podido unificar sus criterios. Y se ve prácticamente, a mi óptica, una manera de decir, no, yo quiero llegar a la presidencia, yo quiero llegar. Y cada quien va agarrando su patrón.
Eso es producto de la conducción del partido. Había un CEN constituido legítimamente por un congreso, se presentó renuncia producto de todo lo que ocurrió en las primarias y lo demás. Bueno, se dio paso a un nuevo CEN, un CEN transitorio, que por un lado han buscado, han querido perpetuarse, y por otro lado no han hecho el trabajo que ellos mismos criticaban y que se esperaba que iban a hacer. Entre eso, en efecto, una evaluación precisa, correcta de las primarias para que ese fenómeno no se repitiese, porque ahora mismo el comportamiento que están llevando algunos precandidatos pareciera que nos va a conducir de nuevo a una primaria con síntomas muy similares.
Pues es que es lo
si
que
no ponemos
para algo. Mí...
Pero todo ese producto que no se si está no, generando un liderazgo.
No, exactamente, no entonces tienen una figura conciliadora.
El CEN está atomizado, ese es el gran problema. El CEN está atomizado. Y ese pronunciamiento muy veloz que se hizo sobre la bancada es el producto de que querían pasarle factura a algunos miembros del CEN, entre otros miembros del CEN. Mira. Es decir, una pelea interna del CEN,
claro,
se estaba transmitiendo. Afortunadamente, ayer hubo una reunión, un debate de 14 horas que terminamos a las 1:30 de la mañana.
Con eso ya tenían que haber sanado,
sale un comunicado que transmite un mensaje de esperanza, que esperemos dé un paso de avanzada. Pero esto no, esto todavía es la cura de la sábana. Hay que curar el cuerpo.
Ahí, ese punto es importante. Miren, cuando nosotros que somos padres tenemos un hijo que tiene algunos problemas, siempre hay que buscar en el fondo en qué pudieron haber fallado los padres en cómo guiarlo. Porque siempre hay un trasfondo, es decir, como médico lo digo, siempre hay un trasfondo. El niño puede en su camino tener sus problemas, pero siempre hay un trasfondo. Aquí tenemos lo mismo. Aquí tenemos un CEN con una ausencia de liderazgo, de guía, de control, de orientación. Y aquí todo el mundo está, como dijo Elías, atomizado. Aquí hay 12 candidatos o aspirantes a la presidencia de la República, a la presidencia, para encabezar las elecciones por parte del PRD. Y cada uno va por su lado. Unos en menor, otros en mayor escala, hablando lo que quieren y buscando simplemente el voto, entendiendo que ese es el proceso que viene en este momento. Pero la realidad es que los que no somos candidatos a la presidencia, los que no somos diputados y no somos miembros del CEN, estamos viviendo, Adelita, una situación incómoda. Y una situación muy incómoda, pero, porque cada vez que tú sales a hablar con la gente, mientras estaba esa situación ayer, yo estuve en una reunión en Santana, que dicho sea paso, saludo a la gente de calle 17 en Santana.
Ay, sí.
Y estuvimos en Santana conversando con mucha gente. Y el tema fundamental es, mientras ellos se están peleando, nosotros tenemos problema aquí.
Pero
y nosotros no vemos, y nosotros no vemos la esperanza en el partido para
adelante. Claro, pero es que la política no le interesa a nadie más que a los políticos.
Y en esa dirección de lo que dice.
Y esto hay que cambiarlo, Adelita, hay que cambiar, hay que buscar. El partido,
pues sí,
es un partido,
es que
con
no
mística
cambia,
y con turrismo.
Va.
Y aquí hay que pegarse a esa mística.
¿Qué es lo que les está?
Para poder recuperar nuevamente esa credibilidad en nuestras bases. Y en la gente afuera, para que nosotros
seamos
la terapia. ¿Cuál es la lectura?
Eso que dice Bobby Velázquez es tan cierto. Que no solo es el ser los interlocutores de las bases de nuestro partido, es que los sectores empresarial, gremial en este país también están deseando que haya un partido que les sea interlocutor, y están esperanzados que lo seamos nosotros. Pero nosotros, por estar en estas mezquindades, estamos descuidando, estamos contemplando el árbol y descuidando
ahora
el bosque.
Le hago una pregunta.
Y esa es una realidad.
Diputado.
Entonces, nosotros no estamos siendo los verdaderos interlocutores, tenemos que afianzarnos en esa dirección.
En esa dirección uno también tiene que ser honesto consigo mismo y tener también una introspección. ¿En qué estoy fallando? Acaba de decirlo Bobby. ¿En qué estoy fallando como partido o como integrante de este partido? Yo le hago una pregunta. ¿Usted no cree que dentro del partido haya corrupción en el sentido de que hay fuga de información hacia el oficialismo, o que algunos de sus diputados quieran más moverse para el lado del CD que para el PRD?
No me cabe la menor duda.
¿Y eso entonces no habría que arreglarlo?
La práctica atípica que se está dando en este país, el presidente Martinelli y su gobierno estén incursionando y nos tengan penetrado con comunidades. Hay una base. Hay una membresía importante del partido.
No, pero estoy hablando del CEN. Estoy hablando del CEN, no de la base. La base sí, pero del CEN, que es algo un poquito más selecto.
Siempre se ha tenido la malicia, la preocupación en ese sentido, que a veces cosas que se discuten en el CEN y ahora con los sistemas de la alta tecnología, desde ahí mismo se está escapando la información.
No estoy hablando de tecnología, estaba hablando yo de personas.
Bueno, pero la persona está usando la tecnología para, desde una reunión del CEN, está transmitiendo a otros escenarios,
bien,
a otros estadios.
Se presta para eso.
Bien.
En ese sentido, ¿no cree mejor que hay que hacer un trabajo dentro del partido para poder hacer una forma honesta qué es lo que está sucediendo y evitar esto? Porque lo que está causando, fíjese bien, fíjese cómo tenía que haber sido la jugada. La jugada, hasta cierto punto, Bobby trató de mostrárnoslas en el escenario que podríamos haberla visto. Era un problema de la alianza que acabó siendo un problema del PRD. Prácticamente entraron ustedes en una cita que nadie los invitó en la fiesta.
No nos habían invitado
a participar. Y acabaron peleados peor.
Y quedamos en la fiesta haciendo la pelea.
Pero dese cuenta entonces que la estrategia política que está usando su adversario es fantástica. es muy buena. Sí, no hay que reconocerla. Uno no porque lo que está causando es que se pelee el mayor partido de oposición y que vean diferentes puntos sin que haya un líder unificador de criterios y una persona que logre cohesionarlos, pero en cambio ellos dos están como un mal matrimonio, pero ahí siguen.
Los caballitos de Troya no dejan de faltar y luego está faltando alguien que ponga orden, es decir, un líder que diga, óigame,
¿dónde esto está el
no
líder puede del ser PRD?
Esto. Siempre, y post-invasión, aquí se compartieron, el doctor Valladares, dos periodos, uno en oposición y uno en gobierno, liderizando el partido.
Bueno, y
luego,
lo pudo.
Luego Martín Torrijos, un periodo en oposición y otro en gobierno liderizando el partido. Y tenían poder.
¿Y ahora quién es el líder del
pero
PRD?
Pero ahora no lo hay, lo que no tenemos es un SEN atomizado, ni siquiera un cuerpo colectivo o homogéneo.
¿Sabe cuál es el problema?
Sino que tiene divergencia y uno las observa.
Que ese líder solamente que quiere surgir, solamente está buscando el poder. Y el poder no solamente del partido, sino el poder de el político, el de la República. Pero no están buscando. Presidencial, pues.
No se pide, no se busca. El poder hay que elaborarlo,
hay que
conducirlo para lograrlo.
Eso usted lo sabe. Pero quienes están buscando eso, seguramente no lo tienen tan presente. Por eso es que el PRD no tiene líderes. Porque cada quien está jalando por su ala para buscar el poder solo.
Yo siento que aquí tiene que darse prontamente una reunión de directorio. Donde realmente podamos hacer una discusión profunda sobre estos temas, porque incluso se ha ido aislando, por ejemplo, el Frente Profesional, el Bobby,
claro.
El Frente Profesional está ahí.
Está como muerto, está pausado, ensemillado.
Frente empresarial, un país con poder económico,
además,
un partido puede tener una presencia importante y una dinámica si no cuenta con un frente empresarial que también le dé el apoyo, la dinámica, el soporte.
Ustedes las mentes pensantes que tienen,
están aturdidos
las
y no
tienen guardadas.
Que lo dinamice.
Las mentes intelectuales que tiene el PRD las tiene guardadas.
Hay un frente profesional muy valioso
no están saliendo.
En las distintas gamas.
Y el peor problema que tienen los partidos políticos, no todo el tiempo el PRD, es todos en general, es la falta de credibilidad. Nadie cree en ustedes.
Mira, nosotros no somos interlocutores, por ejemplo, los temas que tiene la educación en este país. Y nosotros no somos interlocutores del problema de la educación. No somos interlocutores del problema de los trabajadores, la confrontación que tiene con la ministra del trabajo. Nosotros debíamos tener, esos fueron gremios afines a nosotros.
Adelita.
No afiliados, pero sí afines a nosotros.
Entiendo.
Y los hemos descuidado. Suntra ha perdido, ha ido ganando. Mientras Suntra va ganando fuerza en el área sindical, nosotros la hemos ido descuidando.
Los movimientos sí. Estudiantiles del principio fueron gestados por fundadores del PRD.
Entonces, estamos en concentrados en mezquindades, en ver si Bobby hizo una cosa que no debe, que dijo algo que no le gustó.
Lo que pasa es que esto se ha convertido en, lo dijiste Elías, lo dijiste tú Adelita, en un proceso electoral más que en un proceso de fortalecimiento,
claro.
Y propuesta de un partido para garantizar, hombre, la alternabilidad del poder con garantías de que cuando el PRD gobierna normalmente al pueblo le va mejor. Entonces, en esas circunstancias y bajo ese parámetro, hay mezquindades que no dan oportunidad al que le gustó no el tema de relevo generacional. Hombre, a la oportunidad de pasar la bola, hay nuevas caras que podemos ser interlocutores en
pero
muchísimas
¿dónde
cosas,
está el liderazgo?
Pero no te lo dan.
¿Dónde está? Pero no se lo dan, no. El liderazgo
dan,
se adquiere.
Y uno lo va peleando y él
Bobby,
ya sabe lo que vamos peleando. Yo estoy
el
aquí,
liderazgo
yo estoy
se
aquí,
adquiere,
Adelita,
Bobby.
Yo estoy aquí, Adelita, peleando mi liderazgo y mi partido. Yo no estoy peleando aquí el puesto de la alcaldía. Yo estoy peleando aquí mi liderazgo y mi partido. Y lo vengo a hacer no como miembro del SEN. Lo hago como miembro del partido y en todo
todos
el
medio tienen un interés
voy.
En sus en
hombre,
sus
esto no es un convento, esto no es un convento
un
de monja, Adelita. Y
exacto.
Todos, por supuesto, el que participa en un partido político tiene un interés.
Sí.
Y todos tenemos algún interés, definitivamente. Pero lo tengo yo, así como lo tienen los 400 y resto mil miembros del partido nuestro, ajá. O los 400 mil más miembros de Cambio
pero
Democrático.
Pero dense cuenta, Bobby, ¿en dónde partidos, está? Adelita. Dense cuenta, a ver. ¿Qué trato de decirles? Dense cuenta. ¿Qué es lo que les está pasando frente a un oficialismo que los está poniendo a bailar la danza que le da la gana?
Hay que reestructurar
no la, sé si me doy
partido.
A entender.
Sí.
Es que el PRD tiene el concepto o les costó también a ustedes. Y es un punto de vista muy personal. Es una sinopsis que hago yo. Desde que arrancó este gobierno no le saben bailar al señor, porque dice una cosa y ven, los tienen bailando al son. No, que vamos a ir a plebiscitos, sale el PRD a decir, no, que los plebiscitos y que no, que son. Entonces dice, no, mejor vamos, en vez de los plebiscitos, vamos a hacer otro tipo de consultas, vamos a hacer aquí, o cualquier que sea el tema, vamos a hacer reforma electoral. Entonces, es un ritmo que no han sabido manejar porque es atípico este gobierno.
Pero
es el líder, Elías, es atípico, no hay otra forma de definirlo.
Método, pero es que
Elías, el método es consecuencia de la carrera política, ¿sí?, que llevan todos. Si ustedes tienen una trayectoria más limpia, es mucho más difícil que coercionen a sus propios diputados para que se los vuelen del otro lado, o a sus representantes en el municipio. Lo que pasa es que aquí la gente tiene cola de paja y cuando se la enseñan, no les queda de otra más que callarse y decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, pues dime qué hago.
Bueno, mira, Adelita, Elías lo dijo bien claro. Al tener un SEN atomizado, sin un liderazgo real, al no existir un liderazgo dentro del partido que cohesione las líneas y las fuerzas del partido en una sola dirección, tenemos los problemas que estamos teniendo, porque el partido no está haciendo la consulta necesaria, y creo que con esa reunión de ayer deberíamos salir con un norte distinto.
Deberíamos,
y así yo tengo fe en ello. Yo creo en que con esta hoja que tiene aquí Elías y la hoja, o sea, y el comunicado que tiene, las cosas deberían ser distintas. Teniendo un liderazgo consolidado, consolidando una fuerza, nosotros debemos convertirnos en los que ponemos el tema de discusión, Elías, en la mesa.
Claro.
Esta gente se está equivocando a dos manos todos los días. Pero tú tienes la razón. Solamente discutimos lo que ellos quieren que nosotros discutamos.
Claro.
Y bailamos al tema bailando de lo que ellos quieren que bailemos. Hombre, ¿por qué no salimos aquí y explicamos? Y que lo ponemos a ellos a que nos expliquen. ¿Cómo era posible que el metro iba a ser subterráneo en campaña y costaba 900 millones de dólares? Ahora la mitad es subterráneo y la mitad es por fuera, que es más barato, pero vale 1.800 millones.
Pero ¿por qué ustedes no organizan un foro con una gente de afuera? Traen a una persona que les da.
Eso lo tiene que hacer la dirigencia del partido.
¿Y quién es el dirigente? El líder que quiera salir adelante. Ese es el dirigente. Hagan un proceso intelectual. Explíquenle a la gente su posición.
Tú tienes el tema de educación. Tú buscas dentro del partido gente especializada en educación.
Ustedes son gente de carrera en política. En
infraestructura. Tú tienes que tener
ingeniero de frente profesional. Pero ustedes están bailando un son.
Pero no lo estamos utilizando.
No lo hacen. Están alelados, con todo respeto, ¿no? Están en la alelación, por todo respeto. O sea, una palabra en insulto, sino en mostrar un aletargo que puede ser que esté andando en sus filas, o que sea tal vez el egoísmo y que nadie confía en nadie ahora. Una pausa con Celebration Máximo por los 2 años.
El precio del petróleo a nivel mundial está subiendo. Esta es una subida que no causamos, pero la estamos sufriendo todos, aumentando el costo de la vida de los panameños. Esta crisis tenemos que enfrentarla juntos, así que hemos creado un plan de alivio nacional que nos ayude a amortiguar esta inflación que nos afecta a todos. Tomamos medidas urgentes. Congelamos el precio del combustible por los próximos 90 días y duplicamos la cantidad de jumboferias a nivel nacional. No podemos controlar los precios del mercado internacional, pero juntos seguiremos tomando medidas que alivien el bolsillo del pueblo panameño.
Nuestra luz cura. Nuestra luz educa. Nuestra luz alimenta. Nuestra luz desarrolla. Nuestra luz divierte. Producimos mucho más que luz. Hacemos posible que Panamá crezca, viva y disfrute con más energía. Somos un gran país con grandes demandas. Nos encanta ser parte permanente de las soluciones. Más energía renovable para apoyar al país que todos amamos. AES.
El precio del petróleo a nivel mundial está subiendo. Esta es una subida que no causamos, pero la estamos sufriendo todos, aumentando el costo de la vida de los panameños. Esta crisis tenemos que enfrentarla juntos, así que hemos creado un plan de alivio nacional que nos ayude a amortiguar esta inflación que nos afecta a todos. Tomamos medidas urgentes. Congelamos el precio del combustible por los próximos 90 días y duplicamos la cantidad de jumboferias a nivel nacional. No podemos controlar los precios del mercado internacional, pero juntos seguiremos tomando medidas que alivien el bolsillo del pueblo panameño.
Nuestra luz cura. Nuestra luz educa. Nuestra luz alimenta. Nuestra luz desarrolla. Nuestra luz divierte. Producimos mucho más que luz. Hacemos posible que Panamá crezca, viva y disfrute con más energía. Somos un gran país con grandes demandas. Nos encanta ser parte permanente de las soluciones. Más energía renovable para apoyar al país que todos amamos. AES.
De estar al aire, y le agradezco infinitamente que usted sea quien nos apoye. Vamos a recapitular algunas ideas porque ya se nos va a acabar el tiempo. El tema de hoy en toda la extensión fue el PRD. Aún se ven voces un poquito sentidas por lo que ocurrió ayer. No todo el mundo está de acuerdo con el comunicado. Bobby, querías decir algo antes de que cerrara el programa y obviamente hacer un breve resumito.
Sí, mira, Adelita, yo creo que es importante el esfuerzo que se hizo. Es importante que salgamos con una ideología y una mística torrijistas y retornemos al torrijismo, que es quizás lo que se ha perdido, Elías, en el transcurso de estos años. Dejemos la parte electoral a un lado y nos convirtamos en este partido que la gente siempre estuvo acostumbrado a ver. Pero hay puntos de inflexión que se dieron. Por ejemplo, ayer yo tengo información que algunos diputados que son miembros del CEN circularon una posibilidad de que ellos renunciaban.
¿Al CEN o a la...?
Al CEN. Y al final de camino eso no está contemplado dentro del comunicado que salió. O sea, pusieron las cosas en la balanza en una situación difícil, Elías. Situación difícil que podría dar un cambio radical a una cara de un partido renovado con mucha militancia y muchos miembros, que quizás podríamos hacer un esfuerzo por tratar de plantear la agenda de discusión.
Pero entonces, si surgió eso, pudo haber surgido también la otra oposición y tomar fuerza de que podía haber una revocatoria de mandato para esos que dejaron pasar esta oportunidad de oro, pues.
Bueno, la revocatoria de mandato tiene sus parámetros bien establecidos en la ley.
¿Okay? Sus procesos.
Y sus procesos. Y a mi entender, en este momento no cabe una revocatoria de mandato por claramente lo que ha explicado Elías Castillo. Pero yo sí creo que se dio un planteamiento claro de una reestructuración del CEN y al final de camino no se salió con nada.
No.
Entonces,
ahora,
mi preocupación
el CEN va
como
a tener...
miembro y como parte del Congreso Nacional es, ok, si de aquí en adelante este comunicado, Adelita, es borrón y cuenta nueva, yo espero, Elías, que a partir de esta semana nosotros comencemos a plantear la agenda de discusión en este país, nosotros comencemos en este momento a llegar a los puntos en que el gobierno tiene que dar explicación de muchas cosas que está haciendo mal y que ha dejado de hacer.
Pero solamente si ustedes tienen...
Como PRD. Sí. Y yo como PRD, sin ser vocero del CEN, lo he venido haciendo a pulso y con ayuda de gente como tú y como muchos medios de comunicación que me abren la oportunidad para dar mi opinión.
Diputado.
Y seguiré dando mi opinión todos los días, porque estoy convencido,
¿cómo no?,
que tenemos un PRD para poder cambiar las cosas de este país si volvemos a la mística y a nuestros orígenes torrijistas.
Diputado, pues resumiendo, prácticamente ahorita la bancada puede votar a criterio propio.
Bueno, es que,
o de acuerdo a la... van a tener... la pregunta es, ¿tienen un criterio uniformado como bancada o individualmente cada quien puede hacer lo que le da la gana?
No, hay un criterio bancada y se discute, hay una jefatura de bancada y un orden para el efecto de proceder. Lo que ocurre es, y tiene que coordinarse con el centro del partido, eso es normal, eso siempre ha ocurrido.
Pero no siempre hay que respetarlo.
Lo que no puede ser el instrumento, porque hay cosas sobre la marcha que el diputado las conoce en el día a día. Entonces hay cosas de principio. Por ejemplo, si se va a discutir el código electoral
y se va a tratar el tema de la segunda vuelta. Es un tema que el partido y nosotros tenemos que hacer una discusión y sacar una conclusión de cómo proceder. Eso yo creo que son cosas de principio, metodológicas, que tienen que prevalecer, y no es injerencia del CEN sobre la bancada, sino que de común acuerdo sacamos conclusiones. Eso es válido porque las dos fuerzas, es más, debemos ser las dos caras externas del partido, el CEN y la bancada, y trabajar de manera cohesionada. Pero lamentablemente eso no se ha dado. Porque las veces que se ha dado las reuniones generalmente ha sido para regaño, para imposición a la bancada, y no para establecer y generar las discusiones pertinentes. Yo creo que la reunión de ayer fue una reunión buena. Fue una reunión de 14 horas de catarsis, pero donde se vio, se explicó. Es decir, fue una reunión donde se actuó 5 días después lo que se debió haber hecho el mismo primero de julio. Lamentablemente el CEN se condujo mal ahí y generó un colapso en el partido, una confusión en las bases. Por eso se saca ese comunicado, que no es un comunicado salomónico ni cosa parecida, es un comunicado tranquilizador.
Está muy suave.
Con acuerdos. Pero es que aquí había que censurar ahí, si ya ahí está admitiendo, el CEN está admitiendo la responsabilidad y pidieron las disculpas a la bancada de que cometieron un error. Lo admite porque se les explicó, se adelantaron, no estaban siguiendo en el detalle lo que estaba aconteciendo allá. Ninguno de ellos estuvo, debieron haber estado. Yo se los dije el día jueves, digo, ustedes tenemos que estar en frecuencia de comunicación minuto a minuto, el minuto a minuto. Sí. Y eso no se dio. Mira, ayer se discutió el tema ese, pero se habló, sí se dejó entrever, se habló el tema del CEN. Yo creo que, pero esa no era la tarea
del día. El CEN ahorita va a tener un poder más limitado.
No era el tema de ese día. Pero sí dijimos que tiene que darse una nueva reunión para una discusión política.
¿Tiene cumpleaños? Una
política donde hay que evaluar el procedimiento a seguir de los precandidatos a la aspirante a la presidencia de la República. Porque, ¿de qué sirve que tengamos precandidatos si no vamos a tener un partido fuerte para el 2014?
No, pueden tener 60 candidatos.
A cada uno de ellos, ¿quieres ser distintas. Candidato o quieres ser presidente? ¿Y cómo vas a ser presidente si no tienes un partido? Tienes que tener un partido robusto, un partido roncón, bien organizado, para los efectos de lograr ese objetivo.
Bueno, ese era uno de los fuertes tuyos, de
tenemos
ustedes.
Tenemos que aportar nuestro granito de arena. No estamos en el momento de hacernos harakiri. Yo creo que estamos en el momento de que evaluemos con seriedad, con responsabilidad, esto, la ruta a seguir de cómo reestructurar todo esto y cómo ir adelante.
Ojalá, porque ustedes se caracterizaban mucho por ser un partido muy organizado y con un criterio pues mucho más estructurado.
Si tú observas, Adelita, yo que esto soy el diputado con más años ahí en la Asamblea, pero yo vi lo que ocurrió, veo a Michel que se lanza, pero yo no salgo tampoco a ripostarle. Yo me mantuve...
No, usted decirle, tampoco
guardé la primera comparecencia pública que hago después del 1 de julio, opinando ya sobre la base de un resultado, una conversación que era necesaria. Y yo no me quise adelantar. Ah, pero hubo precandidatos que quedaron de una vez montados. En aras de buscar notoriedad, quedaron de una vez montados, opinando, cuestionando, sin saber que es lo más preocupante de
eso
todo.
Eso.
Y los miembros del CEN igual quedaron haciendo el mismo papel cuando deben ser los conductores y orientadores del partido antes que los censores.
Veo que hay mucha tarea, mucho que hacer en el PRD.
Mucho trabajo por delante.
Gracias, diputado.
Falta voluntad para esto y yo espero que la tengamos.
Ojalá que
y hay gente buena en el partido, hay gente con voluntad, gente preocupada que no quiere que el partido colapse, y entonces esas voces son importantes.
Necesitan su auxiliar.
Tengamos la serenidad, buen cálculo, buen juicio y procuremos llegar a puerto seguro.
Primero Dios. Gracias, Bobby, por venir.
Gracias a ti, Adelita.
Muchísimas
y que cumplas
gracias.
en tu programa.
Gracias.
Ay, mil años
en
más.
Su compañía, si no, no puedo.
Bueno,
gracias por estar con nosotros.
Invítame como siempre.
Siempre bienvenido con sus compañeros.
Con Vasco. Con Vasco Arosemena, que está por
gracias
acá.
Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana a las 9. Nos escuchamos. Gracias, Sheila. Gracias, Máximo, que pasó muy rico su cumpleaños. Buenos días. We gonna celebrate and have a good time.
KW Continente. KW Continente.
Ya
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.